Queridas lectoras, queridos lectores. Una noche, el verano pasado, después de que mi hija se metiera en la cama, salí de casa, miré el cielo y vi Venus a lo lejos. Brillaba más que cualquier estrella, suspendido justo por encima de los árboles. Mi hija y yo llevábamos varios días intentando encontrarlo. Sabía que debía dejarla dormir, pero al final me acerqué sin hacer ruido a su cuarto. Abrí la puerta y le susurré: «Vamos afuera». Cuando llegamos al patio trasero, la sostuve en brazos. Ya es demasiado mayor como para sostenerla así, pero todavía me lo permite cuando está adormilada. Le señalé Venus delante de nosotras.
«Ahí está», me dijo. «Lo veo».
Y durante unos instantes, con mi hija en brazos, las dos nos quedamos mirando el cielo nocturno, maravilladas. Antes de escribir esta novela, apenas era capaz de reconocer la Osa Mayor. Pero quería que mi protagonista, Joan, fuera una astrónoma apasionada y entusiasta. De modo que me descargué una aplicación, me hice con unos cuantos libros y empecé a estudiar los astros. Lo que comenzó como un intento de crear un contexto interesante para una historia de amor, me llevó a entender mi lugar en el mundo. Y es que, una vez que empiezas a observar el firmamento de noche, comienzas a orientarte en el tiempo y el espacio. Descubres, por ejemplo, que en el hemisferio norte, si puedes ver el cinturón de Orión, es invierno. Puedes aprender a hacerte una idea general de qué hora es en función de dónde se encuentra la constelación de Casiopea en relación con la estrella polar. Pero de todo lo que he aprendido, lo que más me gusta es que, si ves las estrellas Altair, Deneb y Vega en verano, te darás cuenta de que forman un triángulo. Y ese triángulo siempre señala el sur. Si alguna vez te pierdes, puedes buscar esas tres estrellas y sabrás hacia dónde ir. Por alguna razón, saber eso siempre consigue aliviar cualquier pesar que puedas sentir cuando mi hija y yo salimos de casa por la noche. Sé que en parte se debe solo a la alegría que me genera pasar tiempo con ella y tal vez a la emoción de saber algo nuevo. Pero creo que también se debe a lo mucho que me reconforta saber que esas estrellas son inamovibles. Ni tú ni yo podríamos hacer nada que las alterase. Son mucho más importantes que nosotros. Y no cambiarán a lo largo de nuestra vida. Podemos tener éxito o fracasar, acertar o equivocarnos, enamorarnos y perder a las personas que amamos. Pero el triángulo de verano seguirá señalando el sur. Y gracias a eso, sé que todo irá bien, en mayor o menor medida, aunque pueda parecer imposible a veces. Espero sinceramente que disfrutéis de esta historia, pero más aún que Joan Goodwin os convenza para salir al exterior esta noche cuando se vean las estrellas y miréis el cielo. Espero de todo corazón que Joan os pueda convencer para que os permitáis asombraros. Taylor Jenkins Reid. A Paul Dye, el director de vuelo con más experiencia de la NASA y autor de Shuttle, Houston. Paul, conociéndote, entiendo que hayas conseguido ayudar a muchos tripulantes a volver a casa, sanos y salvos. Este libro no existiría sin ti. 29 de diciembre de 1984. Joan Goodwin llega al Centro Espacial Johnson mucho antes de las 9, y en Houston ya hace un calor sofocante y húmedo. Siente el sudor que se le acumula en el nacimiento del pelo mientras recorre las instalaciones hacia el edificio que alberga el Centro de Control de Misión. Sabe que es por el calor, pero también sabe que no se debe solo a eso. La labor que tiene que desempeñar hoy es una de sus favoritas de su trabajo como astronauta. Es la CAPCOM, la comunicadora con la cápsula del equipo de vuelo Orión para la misión STS-LR-9, el tercer vuelo del transbordador Navigator. La CAPCOM es la única persona del centro de control de misión que se comunica directamente con los tripulantes del transbordador. Y la suya